Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open.
Saludos, bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo episodio de Vientos del Sur. Hoy vamos a dedicarle un episodio completo y especial a la figura del rey de la música country. Os hablo de Johnny Cash. Un artista que está en cuatro salones de la fama diferentes, como son el del rock and roll, del country, el del gospel y el del rockabilly, y que goza de ser el artista americano fallecido con más álbumes de estudio en activo. Un verdadero fuera de serie que influyó a muchos de los cantantes que vinieron después y que fue una referencia también para sus compatriotas, en concreto también para los más desfavorecidos de la sociedad. I keep you on my mind both day and night. Os adelanto desde ya mismo que el programa de hoy va a ser apasionante porque la figura es mucho más que un simple cantante. Tendremos también cine con sabor a sur, de la mano de Jesús Martínez Caja, y también nuestra recomendación literaria habitual, una estrella emergente, y el espacio para los oyentes más curiosos en el correo sureño, que ya han ido dejando varios mensajes desde que arrancase este podcast de Vientos del Sur en los diferentes canales que siempre os voy recordando. Así que, con todo dicho ya, comenzamos con el especial sobre Johnny Cash.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
El 26 de febrero del año 1932 nacía en la localidad de Kingsland, en Arkansas, John Ray Cash. Lo hacía en el seno de una familia humilde de agricultores. Tenía seis hermanos y sus padres, Ray y Kerry, como no tenían mucho dinero y trabajo, porque fueron víctimas de la Gran Depresión, se acogieron a los planes del gobierno del New Deal. Lo hicieron a mediados de la década de los años 30. Se mudaron y vivieron, hasta que Cash se marcha a las Fuerzas Armadas, lo hicieron en una colonia en Arkansas, en el delta del Mississippi, que se llamaba la colonia de Dyes. Allí había cientos de familias a quienes el ejecutivo de Roosevelt ubicó en viviendas construidas por el Estado, junto con amplios terrenos para salvar a ciudadanos del país de la crisis desatada, recordemos, en el año 1929. La infancia de la vida de Johnny Cash es una etapa muy importante, principalmente por dos factores. El primero, su pasión por los programas radiofónicos musicales como el Grand Ole Opry de la emisora WSM de Nashville. A ello habría que juntarlo también pues, canciones de gospel que escuchaba cantar a su madre en los campos de algodón y la herencia de una voz prodigiosa que se llevó de su abuelo materno. El segundo factor fue más trágico y forjó lo que vino a ser su carácter. Con 12 años sufre la muerte de su hermano mayor, Jack, mientras estaba serrando unas maderas, y el sentimiento de culpa e inutilidad que le remarcaba su padre cada vez que tenía una ocasión, pues dio lugar a una personalidad con varios o con demasiados quizá altibajos emocionales. Durante su etapa en las Fuerzas Armadas, esto ya con 18 años, él trabaja como operador de radio en Alemania. Era uno de los mejores, de los que mejor oído tenía, y se alejaba de lo cotidiano que era un soldado. Vuelve a Estados Unidos, después, cuando termina el servicio militar, después de 3 años, se casa y se asienta en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, cerquita de Arkansas. ¿Se asienta con quién? Junto a la que era su esposa, en ese momento, a Vivian Liberto. Allí trabaja como vendedor, y aprovechaba pues en sus ratos libres para juntarse con un par de mecánicos que le había presentado uno de sus hermanos para tocar unos acordes. Estos eran compañeros del taller en el que trabajaba este hermano suyo que vivía en Memphis y por quien Johnny Cash al final termina mudándose a esa ciudad junto a Vivian. Posteriormente forman un grupo musical que se llama Johnny Cash y los dos de Tennessee, conocido en inglés como Johnny Cash and the Tennessee Two. Estos dos personas eran Luther Perkins y Marshall Grant, que fueron sus primeros escuderos. Ellos lo que hacían habitualmente era pues tocar por las iglesias o incluso en algunas fiestas de cumpleaños, y se dedicaban sobre todo a cantar clásicas canciones de gospel de Jimmy Davis, que era un cantante conocido en la época que influyó bastante en Johnny Cash y que después se convirtió en gobernador del estado de Luisiana con los años, y también de otros artistas del momento como Jimmy Rogers o como la familia Carter o Hank Williams, entre otros. Inventaron un ritmo, el Boom Chica Boom. Es un ritmo que luego ha sido muy característico en toda su carrera musical de Johnny Cash, hablamos de más de 50 años, y también en términos generales en la música country. Mucha música country que se hizo posteriormente ya absorbe ese ritmo. Nos vamos a parar ahora en el año 1955. ¿Por qué? Porque es cuando Johnny Cash empieza su carrera musical profesional. Lo hace en el sello Sun Records en Memphis, de Sam Phillips, que era un productor musical que fue un visionario. Lo estuvo intentando, la verdad, que durante un tiempo, hasta que consiguió ese contrato. A Sam Phillips no le gustaban mucho esos himnos de gospel que tocaban y le dijo que necesitaba que tocasen algo con un poquito más de sentimiento. Sus primeros años en la industria musical fueron realizando giras por el país de los campos de algodón junto con gente como Elvis Presley, como Carl Perkins o como Jerry Lee Lewis, que eran de ese mismo sello. Pero su carta de presentación al mundo musical y al mundo de los espectadores fueron sus dos primeros temas. Hey Porter fue el primero de ellos y el otro era Cry, 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 que vamos a escuchar en este momento.
Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. 'Cause when the lights have lost their glow, you'll cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone. You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, 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 and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. At night to wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for a little love that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, 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 and you want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, cry, cry.
Acabáis de escuchar el primer tema oficial de Johnny Cash, que es Cry, 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 que es una verdadera maravilla y donde ya se puede ver ese ritmo boom, chica, boom tan característico y esa voz grave que con los años se le va haciendo todavía un poquito más grave y parece ya salida de ultratumba. Hablamos de esos primeros años de carrera musical de Johnny Cash. Son muy exitosos. La verdad que Johnny Cash tiene mucho éxito, muchas giras musicales, toca con los grandes cantantes del momento, gana también una gran cantidad de dinero, se vuelve un adicto al trabajo. Él contaba a su hija, Rosanne, que no podía estar más de 10 días sin trabajar, que llegaba a actuar hasta cuatro veces cada día. Cogían la carretera y se plantaban en un sitio, actuaban, a media tarde se iban a otro sitio, por la noche incluso había sitios donde hacían pues dos pases y dos pases. Una verdadera locura para la que había que tener mucha energía. El hecho de andar tanto por la carretera le trajo dos problemas. Uno, el familiar, ya que la distancia pues le hacía no poder disfrutar de su mujer y sus cuatro hijas, a las que había comprado una casa en California y era donde solían residir. En cuanto empezó a ganar un poquito de dinero, se mudaron de Memphis, se salieron un poquito de ese entorno. El otro fue que el mundo de la noche pues al final trae consigo algunas cosas que son verdaderamente malas. Una de ellas fue una adicción que desarrolló a las anfetaminas, que le costó varios años de su vida superar. Las tomaba para aguantar despierto tanto tiempo, y ello, pues la verdad que fue un verdadero quebradero de cabeza, porque también le ocasionó hasta 7 detenciones a principios de los años 60, cuando era verdaderamente un adicto. La última de ellas fue muy famoso, fue en la ciudad tejana de El Paso, y fue muy sonada en los medios de comunicación. Fue una detención por posesión de drogas, que en una de las películas biográficas que hay de Johnny Cash, traducida al castellano como La cuerda floja, se ve cómo llevaba esa bolsa de anfetaminas escondida en la guitarra, dentro de la guitarra. El otro problema al final que le trae la noche, aparte de esa adicción, pues son más excesos con el alcohol y las mujeres. Él no fue capaz de serle fiel a Vivian Liberto, y ello pues le ocasiona que se acabasen divorciando. Entre medias de todo esto, pues hay que sumarle que a su sello musical se le une en el año 1961 una mujer llamada June Carter. June era también cantante de country y es una mujer de la que Cash pues se queda absolutamente prendado. Verdaderamente, Johnny Cash escuchaba a June Carter cuando era un crío y lo hacía cantar en la radio. ¿Por qué? Pues porque June cantaba en el grupo de su madre y de sus tíos, la prestigiosa Carter Family, un grupo muy famoso de finales de los años 20, principios de los años 30. Es un grupo de country muy primitivo del que hablaremos en otra ocasión. Ellos se conocen en un concierto de Elvis en el año 1956 y desde entonces pues entre ambos se genera una relación extramatrimonial que no podían frenar ninguno de los dos. Ambos estaban casados, June de hecho en ese año 61 ya se había casado dos veces y tenían hijos. Tras la presión de Johnny Cash a su manager, pues June entra a formar parte de las giras y ahí es el momento en el que más fuertemente se puede decir que se desarrolla su amor. Recordemos que Cash en ese momento seguía casado con Vivian, aunque era un secreto a voces que era infiel con bastante asiduidad. Fue entonces cuando en el año 1962 June escribe un tema junto con un amigo suyo, con Merle Kilgore, que le transporta a esa espiral de fuego de la que no puede salir, en una metáfora al amor prohibido que tiene con Johnny Cash. Es un tema que primero lo cantó su hermana Anita Carter y que también hemos escuchado a June en alguna ocasión, pero quien verdaderamente lo aupó a la fama fue Johnny Cash y lo hizo en el año 1963. Un tema que es verdadera historia del country y un tema que es uno de los más reconocibles de la carrera de este magnífico artista.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire.
The taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
Este tema, Ring of Fire, o Anillo de Fuego, que evoca esa espiral de fuego de la que June Carter no puede salir con el amor de Johnny Cash, es uno quizás de los que se pueden situar en el top 3 respecto a fama y repercusión de este artista. Un tema que además ha sido muy versionado por muchos otros artistas posteriormente. Una de las mejores versiones quizá es la que hace Alan Jackson. Ya desde aquí os lo recomiendo si lo queréis escuchar. Estábamos en los años 60, que fueron también exitosos, como los finales de los 50, pero fueron muy complicados para Johnny Cash. Su vida se deshacía en pedazos y nadie podía frenarle. Era un hombre al que le costaba mucho controlarse cuando estaba fuera de sí, y la verdad que dio algún que otro escándalo en escenarios. Hasta que a mediados de la década toca fondo, cuando su mujer Vivian Liberto se divorcia de él y se queda absolutamente solo en la vida. De nada había servido todo lo que había aportado al mundo de la canción, porque todos le dieron de lado. Ni sus grandes éxitos, ni su apoyo fundamental para las carreras de otros grandes artistas como Bob Dylan, como Roy Orbison, como Waylon Jennings, amigos de Johnny Cash, que tienen mucho que agradecer a Johnny Cash y a la presión que hacía ella y cómo apostaba Johnny Cash por ellos, y a la presión que hacía las casas discográficas para que sacasen sus discos. Se podía decir que Johnny Cash estaba muerto en vida, en torno al año 65, 66, 67, por ahí. Pero hay un momento que cambia su trayectoria. Vamos a remontarnos unos añitos atrás. Cash empieza a tocar instrumentos y componer durante su etapa en Alemania, como os he contado antes. Él está en Landsberg, en una ciudad, y allí se compra su primera guitarra. Hablamos de principios de los años 50. Allí es donde forma su primer grupo junto a unos cuantos militares llamados los Landsberg Barbarians. También empezó a componer temas que posteriormente han sido historia de la música country. Uno de ellos fue Folsom Prison Blues, los blues de la prisión de Folsom, el cual compuso inspirándose en la proyección de un documental basado en los reos que vivían en la prisión californiana de Folsom, y con una melodía muy similar al tema Crescent City Blues de Beverly Marr. En esta canción, Cash se pone en la piel de un preso que quiere abandonar la prisión y escucha cómo el tren pasa cada día por las vías de al lado. Posteriormente introduce un verso en el cual dice: maté a un hombre en Reno solamente para verle morir, donde, como él mismo cuenta, para escribirlo se pone en la peor acción que puede realizar un ser humano, que es matar a alguien simplemente por verlo morir. Esta canción la interpretó desde sus inicios, pero fue en el año 1968 cuando copa todas las listas de éxitos tras una grabación que hace en directo de un álbum que se llama Johnny Cash at Folsom Prison, un volumen que se puso en el top de ventas y que supuso un punto de inflexión en su carrera musical. Es el renacer de un hombre que dejó de lado las drogas, las infidelidades, el alcohol, para demostrarle a la gente que más dudaba en los sellos discográficos y a la persona que había estado junto a él durante esta última década, que Johnny Cash había vuelto. Esa persona no era otra que la cantante de country June Carter. La verdad que el apoyo de June, quien le consigue rescatar de ese pozo de ese pozo en el que se había sumergido es incondicional, para que él coja la fuerza necesaria para proponerle a su sello discográfico grabar un álbum en directo, grabarlo vestido de negro y encima grabarlo en una prisión. Cass estaba muy convencido de que eso sería un éxito. La gente de su sello, de Columbia, no tanto. Pero al final, el tiempo, al final el talento le dio la razón a Johnny Cash y hizo una verdadera obra de arte. Uno de sus temas más conocidos es ese Folsom Prison Blues que compone cuando está en Alemania y que toca en directo en la prisión de Folsom, y ante el cual el público, que eran todos, excepto alguna gente y algún funcionario, eran todos presos, pues la verdad que quedaron hipnotizados por este tema. Os dejo con los blues de la prisión de Folsom.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Tras este éxito de los blues de la prisión de Folsom, Cass se casa con June Carter. Lo hizo apenas un mes y pico después, en el año 68, y tienen un hijo juntos llamado John. John Carter, un hombre que la verdad que se siente muy orgulloso del trabajo que ha hecho su padre, como también sus hermanas del anterior matrimonio de Vivian, las cuatro, en concreto Roseanne Cash, que es una gran cantante de música country y que ha estado también muy ligada a su padre. Pero estamos hablando de final de los años 60, donde Johnny Cash, su fama vuelve a crecer tras este éxito y presenta un programa de televisión muy exitoso también, llamado The Johnny Cash Show. Este está 2 años en emisión y por él pasan los mejores artistas del país cantando muchos temas a dúo. Hablamos de que por ese programa pasan estrellas como Ray Charles, como Charlie Pride, como Bob Dylan. De hecho, Bob Dylan, ahí en el día que pasa, que es el día inaugural, tocan en directo una canción que es Girl from the North Country, que es muy conocida de Bob Dylan, y la canta a dúo con Johnny Cash. Y de hecho, es un tema que se puede escuchar en el disco de Bob Dylan en Nashville Skyline, del año 69, se puede escuchar. Es la etapa más country de Dylan. Dylan es un hombre que empieza en el año 62 que empieza con mucho éxito gracias al apoyo de Johnny Cash. De hecho, Johnny Cash dice que uno de los 5 discos que se llevaría a una isla desierta es The Free Willing, un disco de Bob Dylan del año 63, donde hay canciones tan conocidas como Blowing in the Wind o Don't Think Twice, It's All Right. Pero bueno, ya un poquito más adelante, en el año, ya os digo, en el año 79, en el año 69 y 70, en este programa de televisión pasa mucha, mucha gente. Cash era una persona a la cual le gustaba mucho escuchar, y que se convierte en el altavoz de sus compatriotas, y siempre lo que hace es posicionarse del lado de los más débiles, a quienes la sociedad pues les había dado la espalda de alguna u otra manera. En este cupo de gente pues tuvieron cabida los presos, los jóvenes que partían hacia la guerra del Vietnam, los ancianos abandonados, los indios americanos que vivían en esas aisladas reservas. Para todos ellos, Johnny Cash tenía algo que reivindicar, e incluso a los nativos les dedicó algunos álbumes en los años 60, donde se sumerge en esas tribus. Cuenta historias, cuenta esa historia de Ira Hayes, ese soldado indio nativo americano que está en el levantamiento, esa famosa foto de la bandera de Iwo Jima, que luego al volver a Estados Unidos cae en el alcohol y termina muriendo cuando todavía tenía 50 y pico años. Pero bueno, Johnny Cash, la verdad que es una persona que nunca se mete en política ni se posiciona de ninguna ideología. Era un hombre libre, aunque estaba muy bien informado. Su respeto hacia las personas hizo que se interesase hacia por el más insignificante problema en cualquier tierra a la que viajase, porque viajaba mucho. Sus interminables giras musicales hicieron que conociese a fondo el terreno de su país y los problemas que tenía su pueblo. Así fue como se convierte en un referente de ese patriotismo americano, si le quitamos la ideología. Los Estados Unidos de América estaban por encima de cualquiera, pese a que algunos políticos intentasen utilizarle, dado que arrastraba millones de votos detrás. Él nunca se dejó, y una buena prueba de ello se puede ver en un documental que os recomiendo, que es Nixon and the Man in Black, que está en plataformas como Netflix. Ahora bien, la forma que tenía Cash de hablar a su gente era mediante su música, y aquí hay que hablar de uno de sus temas más reivindicativos. Nos vamos hasta el año 1971, cuando de repente, durante el transcurso de una actuación, Johnny Cash toca una canción llamada Man in Black. En ella, y bajo el asombro del público, narra por qué siempre viste de negro, de ahí su apodo de Man in Black. Y da respuesta a los que durante más de una década se preguntaban el porqué del uso en público de ese color tan oscuro y tenebroso. La última estrofa de esta canción, os la voy a leer porque merece la pena. Dice así, dice: ay, me encantaría llevar un arco iris cada día y decirle al mundo que todo va bien, pero intentaré llevar un poco de oscuridad a mis espaldas hasta que las cosas mejoren. Entonces seguiré siendo el hombre de negro. Vamos a escuchar Man in Black.
Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back, and why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died,
But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Imagino que os habrá gustado la canción. Johnny Cash, en su autobiografía, cuenta que el color negro lo usaba desde los años 50 por pura superstición, ya que era el único que tenían en común el grupo que formó junto a Marshall Grant y a Luther Perkins. Una vez cuentan que fueron de blanco y no salió todo tan bien como querían. Ahora bien, volviendo a los años 70, hay que decir que Johnny Cash se suma a una corriente de músicos de country encabezada por Willie Nelson y por Waylon Jennings, que se llaman los Outlaw, es decir, los músicos que van por fuera de la ley que marca la industria del country que reside en Nashville. No comulgan con esos cánones y se les cataloga como tal. Hablamos de ese sonido Nashville que nace a finales de los 50 y por los cuales el cantante deja de tener tanto peso en la toma de decisiones y lo tiene más el productor. Uno de los productores más importantes en este sentido fue Chet Atkins. La verdad que son años duros para Johnny Cash, los años 70 y los años 80. Musicalmente hablando son desastrosos. Tiene muchos álbumes en estos momentos, pero no gozan de mucho éxito. Es cierto que no deja de dar conciertos, pero se aísla en un ambiente más familiar. Pasa mucho tiempo en una casa que se compra en Jamaica, en Cinnamon Hill. Son años en los que se dedica mucho tiempo a leer, a la espiritualidad. Recordemos que arrastra un trauma, ya os he contado antes, de la infancia que le persigue de por vida, como fue la muerte de su hermano Jack. De la muerte de Jack nunca se recupera, incluso durante los primeros años le costó incluso tener relación con sus compañeros de la escuela. Jack era un pilar muy importante para él, era su referente, su confidente, su mejor amigo. En su autobiografía cuenta que en las decisiones que tomó a lo largo de su vida siempre se paraba a pensar qué hubiera hecho Jack en este momento. Bien, ahora nos vamos a pegar un salto en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos vamos al año 2004. Johnny Cash ya había fallecido, pero se publica un álbum a título póstumo grabado entre las décadas de los 60 y de los 70 que reunía una serie de himnos de gospel que son una delicia. La verdad que es todo un repertorio de clásicas canciones espirituales cristianas que se cantan en los Estados Unidos. No hace falta ser muy religioso para admirar esta maravilla musical. El álbum se llama My Mother's Hymns Book e incluye temas tan conocidos en la cultura estadounidense como el mítico I'll Fly Away, una canción a la que Cash tenía especial estima. Sonó durante el funeral de Jack y siempre le ha acompañado. Si buscáis la rama más gospel de Johnny Cash, pues esto es quizá lo que encontraréis, ya que además era la música con la que empieza cuando va a hacer audiciones a ese estudio Sun Records de Memphis y la que destacaba en las canciones que le escuchaba él a su madre y en la iglesia los domingos. Él, verdaderamente, Cash se nutre de esta música, aparte del country que podía escuchar en la radio, él se nutre de esta música por la cercanía que tiene. Les pasa a otros muchos artistas como Elvis Presley, como Aretha Franklin, que comienzan a beber del gospel. Así que vamos a quedarnos ahora con un tema un poquito funerario, pero que es una absoluta maravilla. Es este I'll Fly Away que canta Johnny Cash.
Some glad morning when this life is over, I'll fly away to that home on God's celestial shore. I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away to that land where joy will never end.
I'll fly away. I'll fly away, oh glory. I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Oh, I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by, I'll fly away.
Espero que os esté gustando este especial que estamos dedicando a la figura de Johnny Cash. Pero todo lo bueno se acaba. Así que vamos a hacer una última parada. Lo estamos haciendo, si os fijáis, un poquito más largo que de costumbre, pero merece la pena por la relevancia del artista. Al final no deja de ser el rey de la música country. ¿Por qué? Pues porque es un artista que ha vendido más de 90 millones de discos, que ha superado el millar de canciones grabadas. Esto es una barbaridad, más de 1000 canciones grabarlas en una carrera musical. Y a cualquier artista que le preguntes te va a decir que lo es. Es aún el artista americano, como hemos contado en el principio, con más álbumes de estudio en activo tras su muerte. Nada de Elvis Presley, nada de Aretha Franklin, nada de Chuck Berry. Es Johnny Cash. Echando cuentas, a mí me salen 135 discos grabados a lo largo de su carrera, en 50 años. Son unos cuantos, ¿eh? Hay que ponerse a grabarlos. Me da la sensación de que incluso hay más, ¿eh? Porque hay material que no ha visto la luz, o porque hay algunos típico CD navideño que colabora con otras personas que no está catalogado como dentro de su discografía como tal. Él, recordemos, como hemos dicho antes, se sumerge en esa corriente promovida por Waylon Jennings en el año 72 llamada Outlaw, es decir, los que iban fuera de los márgenes de la ley de la industria del sonido Nashville, que se quiere instaurar a principios de los 60. Ellos se contraponen, se rebelan ante ello una década después. Ya durante la década de los años 80 y principios de los 90, cuando más bajo está su momento de fama, aunque trata de venir mucho a Europa, pero está en un momento bajo de fama, tiene picos en los que vuelve a recaer, sobre todo en temas de alcohol y depresión, temas en los que June Carter es verdaderamente un bastón para él, pero que también le ocasionan algún problema matrimonial. No fue todo rosas esa vida amorosa de June y Johnny, que tanto se cuenta y que en la cultura americana se ve como tal, June y Johnny, la pareja ideal, los chicos que se conocen en los escenarios y terminan con un matrimonio, muriendo además en el mismo año con solo 4 meses de diferencia. Pero también tuvo sus momentos complicados. Bien, hablábamos de esos años 80 y 90, cuando más bajo está, y él se sumerge en un proyecto junto a los músicos que van fuera de la ley, junto a los Outlaw. Se puede decir que esos músicos son Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings y Chris Christopherson. Ellos fundan un grupo que se llama The Highwaymen, publican un par de discos con canciones suyas que jamás habían visto la luz, otras tantas composiciones de otros artistas, otras tantas que sí que habían visto la luz, pero que a cuatro voces les parece que suenan mejor. La verdad que está muy bien, pero bueno, no es lo mismo que escucharles por separados, pero ya os prometo que en algunos de los siguientes programas pondremos algunas canciones suyas. Seguramente que caiga una que me gusta a mí mucho, que se llama Live Forever. Os lo estoy adelantando ahora mismo, pero bueno. Ya cuando acaba este proyecto de Highwaymen, sus últimos años, hay para mucha gente que son los mejores, desde el año 94 hasta el año 2003 en el que él fallece, esa última década. ¿Por qué? Pues en gran parte porque hay un productor musical que consigue sacar lo mejor de él, que se llama Rick Rubin. Cash venía de unos años en los que no encontraba esa fórmula para renovarse. Se debatía entre el mero producto de anuncio de televisión o el artista olvidado por la industria musical. Se retira a su casa de Jamaica, pero nunca deja de cumplir con esos escenarios y, entre tanto, pues escribe algunos libros, una novela que se llama El hombre de blanco, inspirándose en el personaje bíblico de San Pablo. La verdad que las veces que consiguió salir del pozo a lo largo de su vida hicieron que se viese reflejado en San Pablo. Es una novela que se puede leer, no es muy larga, pero se puede leer. Pero bueno, ya en términos literarios entramos en otra sección y lo comentamos. Hablábamos de Rick Rubin, este productor musical, que es un productor musical de rap, de ritmos modernos. Bueno, decide ofrecerle a Cash ser su conejillo de indias, algo que verdaderamente Johnny Cash dice, no tengo nada que perder. Ellos se conocen en California y se lo ofrece y Johnny Cash dice, bueno, sí. ¿Qué es lo que quería Rubin? Pues sacar lo mejor de una persona que estaba un poquito oxidada, pero que tenía un talento innato. Rubin le dice, Johnny, yo lo único que quiero es ponerte a ti delante de un micrófono con una guitarra y que cantes lo que verdaderamente te venga en gana. Temas tuyos, temas que conozcas, lo que tú quieras. Que lo cantes. Bien, el resultado son una serie de discos, los American Recordings, que os los recomiendo, que los escucháis detenidamente. Es algo sublime dentro de la historia de la música y concretamente dentro de la música country. Por eso digo que hay mucha gente que cataloga esta como la mejor época de Johnny Cash. Aquí tienen cabida versiones de temas clásicos como One, como Personal Jesus, como Streets of Laredo, como You Are My Sunshine, como Solitary Man, entre otros tantos. Muchas de ellas son incluso mejores canciones de las que hicieron en su día los propios autores. Para muchos, pues os lo he dicho, son los mejores años del cantante y yo me voy a quedar con un tema que es muy especial. Es un tema que se llama Hurt, es de Nine Inch Nails, lo versiona Johnny Cash y en él se redime de sus pecados. Lo hace en el año 2002 y es un tema que obtiene el premio al videoclip del año. La verdad que es una delicia y fue una forma magistral de poner punto y final a su carrera. Estábamos hablando del año 2002, él fallece en el 2003. En el anterior episodio dedicado a Tennessee, ya escuchamos en la que era la última grabación, grabada en septiembre del año 2003, pocos días antes de fallecer, ese September When It Comes, que graba con su hija, con Roseanne. Pero se puede decir que el broche a la carrera de Johnny Cash se pone en el año 2002 con este tema Hurt. Es una delicia y es verdad que sigue grabando luego durante un año, pero como este tema va a haber pocos. ¿Por qué? Porque ha llevado una vida muy dura, una vida en la que los excesos le han hecho perder más que ganar y en la que al final su espiritualidad y sus ganas de vivir pues le hicieron salir adelante. Os dejo ya, ponemos el broche a este especial sobre Johnny Cash, lo hacemos con el tema Hurt del año 2002.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
You stay the hell away from me, you hear?
I wear this crown of thorns upon my liar's chair. full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
Yes, I understand that every life must end.
No fue el dinero lo que me distanció de Sun. De hecho, el dinero nunca ha tenido mucho que ver en mi relación con las compañías discográficas. Para mí lo importante ha sido siempre la música y mi control sobre ella, lo que puede reducirse a una sola cuestión. ¿Cuánta libertad tendré para hacer la música que quiera? Con Sam Phillips, el escollo fue el gospel. Yo quería grabar música gospel con toda mi alma. Él se negó a permitírmelo por razones puramente financieras. «¿Sabes? Me encanta la música gospel», me dijo. «Me gustan los cantantes gospel, pero no se hace dinero grabándolos. A no ser que seas Mahalia Jackson o alguien tan conocido como ella, ni siquiera recuperas la inversión». Grabar música sacra con un cantante nuevo como yo y música en parte original, canciones que yo había compuesto, que nadie había oído nunca, era algo que no podía permitirse. Aquello me sentó muy mal y cuando empecé a pensar en otros tipos de música poco comerciales, las ideas que finalmente plasmaría en mi álbum Ride This Train, mi inquietud aumentó. Cuando me llamó Don Laut, un productor de Columbia Records, para decirme que le gustaría visitarme en Memphis para hablar de un nuevo contrato discográfico, eso fue lo primero que me vino a la mente. ¿Me dejaría Columbia grabar un álbum de gospel? Por supuesto, dijo Laut, sin duda. ¿Y un álbum conceptual? Bueno, dijo, estaba interesado en hablar de ello. Vino a verme, nuestra conversación fructificó y firmé una opción para irme a Columbia una vez expirase mi contrato con Sam. Ahora no comprendo por qué me pareció tan fácil mentirle a Sam sobre ello, pero así es como fue. Oyó rumores de la opción y me preguntó si era cierto. No, le dije yo, no lo es. No había firmado ninguna opción. Roy Orbison le contó una mentira parecida por aquella época y ocurrió que Roy estaba en mi casa cuando Sam, que se había enterado de la verdad, llamó para enfrentarse conmigo. Sam estaba bastante enojado y quería saber por qué le había mentido. Bueno, le dije, él no había sido sincero conmigo en algunas cuestiones. Lo que no era cierto, él siempre me había dicho la verdad, pero yo había sido demasiado ignorante para comprenderla. Así que le pagaba con la misma moneda.
Tengo que darle las gracias a Rosa de Lima por esta pedazo de interpretación que ha hecho de Johnny Cash hablando sus propias palabras en la autobiografía del año 1997, que es nuestra recomendación literaria de hoy. Este es un fragmento. Esta autobiografía de Johnny Cash se llama Cash y la escribe junto al periodista Patrick Carr. Es una delicia de libro donde el autor, en una serie de grabaciones de unas conversaciones, narra pasajes de su vida. En concreto este es algo que os he explicado al principio del podcast. Cuando él va a Sun Records, a Memphis, al estudio de Sam Phillips, y dice que se presenta con unos temas de gospel y le dice Sam, oye, no te lo voy a grabar, no porque no me guste, sino porque no tiene salida. Los himnos de Jimmy Davis y demás ahora mismo no tienen salida, dale una vuelta y vuelves. Bueno, es cierto que esta autobiografía, que se llama Cash, es la segunda. En los años 70 escribe una, pero esta es más completa, así que la vamos a recomendar hoy. De Johnny Cash hay varios libros y en próximos episodios pues vamos a irlos conociendo, pero hoy quiero que nos quedemos con este como recomendación literaria. En castellano ahora es más fácil encontrar lo que hace unos años, cuando yo lo buscaba y buscaba para leerlo. Ahora hay una reedición, se encuentra traducido por Ignacio Juliá y en una edición de tapa blanda, en blanco y negro. Y es de la editorial Es Libros del Cultrum. Se puede encontrar en cualquier librería y si no en una librería musical, sin problemas. Así que recordad, si verdaderamente queréis saberlo todo sobre Johnny Cash, sobre el hombre de negro, gracias a sus propias palabras, la verdad que no hay nada más completo que esta autobiografía. Cash.
Correo Sureño, un rincón para oyentes curiosos.
Llegamos ya al correo sureño, una de las secciones preferidas de los oyentes. Recordad que aquí damos respuesta a esas sugerencias, a esas dudas que me hacéis llegar a mi email alejandro.gonzalez@ondamadrid.es o si no a través de las redes sociales de Twitter en @agonzalezv33, que es mi Twitter personal, o si no en la cuenta del programa en @vientosdelsur_om. Vamos a dar, como todos los episodios, respuesta a tres. Hay veces que llegan más, hay veces que llegan menos, pero son tres las que quiero dar. Si no, las siguientes, pues las daremos respuesta en los siguientes episodios. Vamos con la primera, de César Marcos Larrá, que dice: muy buen programa, Alejandro, me han gustado mucho los dos primeros, a ver si puedes hacer un monográfico de Lead Belly. Me sorprende la gran cantidad de canciones que este hombre grabó en su época y que ahora son súper conocidas gracias a artistas de la música popular. Hombre, César, te puedo decir que Lead Belly va a salir en algún momento, no sé si para un monográfico, tengo que estudiarlo, pero va a salir. Al final es un hombre que nace en Nueva York, que se muda a Luisiana, que fallece joven, vamos a ver, tampoco era un chaval, pero sí que fallece, no fallece a la edad de 80 o 90 años, a lo que estamos casi acostumbrados ahora mismo. Es un hombre que graba muchas canciones a principios de siglo, hasta el año 1949, que es cuando fallece. Es un cantante de blues, de folk, que hace sus pinitos también por el country, que era un verdadero guitarrista profesional, era muy bueno con las guitarras de 12 cuerdas sobre todo, y que tiene temas muy conocidos como por ejemplo el Rock Island Line, un tema que también se lo podemos escuchar a Johnny Cash en sus primeros años, en los años 50, en uno de sus primeros discos. Te puedo decir, César, que de Lead Belly escucharemos cosas, pero no sé si haremos un monográfico, tengo que estudiarlo. Ahora, escucharlo en Vientos del Sur lo escucharemos. Vamos con la siguiente consulta, que es de Agustín Jiménez Bastón. Enhorabuena, Alex, sigue así. ¿Qué podrías aportarnos sobre una artista tan seguida por mí como Juice Newton? De Juice Newton, pues, bueno, es una mujer que todavía sigue en activo. Es una mujer que posiblemente salga en alguno de los programas. Quizá en alguno dedicado a los 80, sobre todo, donde pongamos a Dolly Parton, donde pongamos a Kenny Rogers, donde pongamos a grupos como Alabama, puede pegar bien. Es una cantante de country que empezó en el año 75, que sigue en activo, como decía, que ha estado nominada 5 veces a los premios Grammy, que sus años más exitosos son los años 80. Ha tenido varios números uno. Me parece que son, lo tengo por aquí apuntado, 14 números uno. Son una barbaridad. Y luego decir simplemente pues que posiblemente la escuchemos escuchamos a Juice Newton en algún programa. Así que, bueno, ahí doy por contestada la, la respuesta, Agustín. Vamos con la última. Nuria Cárdenas dice: escuchándote me transportas a Estados Unidos. El programa sobre Tennessee ha sido sublime. Veo además que este no es un podcast solo de música, sino también de turismo. ¿Para cuándo uno sobre la ciudad de Nueva Orleans? Un lugar donde se respira música y en el que estuve viviendo 3 años hasta que volví a Madrid. Nuria, qué guay. Cómo me alegro de que hayas estado viviendo en Nueva Orleans, en Luisiana. La verdad que Nueva Orleans es una ciudad que respira mucha música, sobre todo mucho blues, mucho rhythm and blues. Pero bueno, también, también tiene sus pinitos en el rock y el country, ¿eh? Es una, y el jazz. Es una ciudad, la verdad, que muy musical por toda la influencia que ha tenido. Me alegro de que te gustase el programa de Tennessee. Es música, son libros, es cine, es cultura, pero también es verdad que ese programa se podía catalogar también como turístico porque di a conocer bastantes puntos de ese estado de Tennessee que son turísticamente importantes y que merece la pena si uno está pensando ir a Estados Unidos, pues ¿por qué no hacer una parada en Tennessee y pararse en la ciudad de Nashville o de Memphis, entre otras? Así que sobre Nueva Orleans, te puedo decir que no sé si sobre Nueva Orleans, pero sí sobre el estado de Luisiana haremos algo seguro. Y escucharemos a Jerry Lee Lewis, por ejemplo, que nació allí. Escucharemos a Jimmy Davis, que fue gobernador pero de Luisiana, pero que también era un afamado cantante. Escucharemos también a Fats Domino, uno de los grandes talentos que ha dado esa tierra. Así que, adelante. Te puedo decir que sí, que vamos a escuchar mucha música de Nueva Orleans y de Luisiana. Si, poniendo ya el punto y final a las consultas de los oyentes, damos paso ya a nuestra estrella emergente. Y nuestra estrella emergente de esta edición es todo un fuera de serie como Zac Brown. Lidera su propia banda, más conocida como la Zac Brown Band. Tiene una voz, la verdad, que prodigiosa. Sus temas están entre los más populares para el público amante del country contemporáneo. Es un hombre que suena mucho ahora mismo en la década, esta década de los años 2010. Es un hombre que suena mucho, al igual que Johnny Cash lo hacía en los años 50, 60 y 70. Es un hombre muy famoso. La verdad, la banda comienza su actividad en el año 2002 y se mueve dentro de un country tirando con tintes un poquito rock. Sobre Zac Brown, habría que decir que ganó el premio a Mejor Artista Novato del año en los Grammys del 2010, que es un chico que es natural de Atlanta, ciudad ubicada en el estado de Georgia, estado sureño, y que desde bien pequeño aprendió a tocar la guitarra. Estamos hablando de que tenía 7 añitos y en su adolescencia se dedica a ir tocando versiones de temas conocidos por algunos locales y ya es cuando sí que está en su etapa universitaria, cuando forma la banda para dedicarse en exclusiva a la música. Hoy le vamos a escuchar con uno de sus temas más conocidos, que se llama Toast.
Got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Well, a plane touched down just about 3 o'clock, and the city's still on my mind. Bikinis and palm trees danced in my head, I was still in the baggage line. Concrete cars, oh, they own prison bars like this life I'm living in. But the plane brought me farther, I'm surrounded by water and I'm not going back again. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in the world, a cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and bye, con Dios. Yeah, I'm leaving GA. And if it weren't for tequila and pretty señoritas, I'd have no reason to stay. Adios and bye, con Dios. Yeah, I'm leaving GA. Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one.
grab my guitar and play. The 4 days flew by like a drunk Friday night as the summer drew to an end. They can't believe that I just couldn't leave, and I bid adieu to my friends. 'Cause my bartender, she's from the islands, her body's been kissed by the sun. And coconut replaces the smell of the bar, and I don't know if it's her or the rum. I got my toes in the water, ass in the sand, not a worry in a world of cold beer in my hand. Life is good today, life is good today. Adios and vaya con Dios, a long way from GA. Yes, and all the muchachas, they call me Big Papa when I throw pesos their way. Adios and vaya con Dios, a long way from GA. Someone do me a favor and pour me some Jaeger, and I'll grab my guitar and play. By the lake and put my ass in a lawn chair, toes in the clay. Not a worry in a world of PBR on the way. Life is good today, life is good today.
Cine con sabor a sur.
Entramos ya en el territorio del séptimo arte y para hoy, como no podía ser de otra manera, sé que Jesús Martínez Caja pues nos ha preparado una sección especial ligada a la aportación al cine de la figura a la que estamos dedicando pues un programa especial, al hombre de negro, a Johnny Cash. Así que Jesús, todo tuyo, sorpréndenos.
Hola Alex y amigos de Vientos del Sur. Hoy nos toca revisar el lado cinematográfico del mítico Johnny Cash, que no llega a ser tan fructífero como el de su gran amigo Kris Kristofferson, pero que en cualquier caso da bastante juego como para hacer un repaso por esa faceta menos conocida del hombre de negro. Johnny Cash ha protagonizado siempre películas de serie B o ha hecho apariciones más o menos afortunadas para televisión, salvo en una única ocasión que compartió pantalla con una estrella como Kirk Douglas en la película de 1970 A Gunfight, llamada aquí El Gran Duelo, en la que luego nos vamos a detener. El debut de Johnny Cash en la gran pantalla se produjo en 1961 y no precisamente en un western, sino en el ámbito del cine negro con una película de serie B, que pasó sin pena ni gloria, denominada Five Minutes to Live, en la que interpretaba a un sádico asesino a sueldo. No me imagino a Johnny Cash en esa interpretación. Podemos destacar ya en los 80 varios westerns, concretamente dos, ambos de 1986. El primero es La Diligencia, un remake de la obra maestra de John Ford, que protagoniza junto a las tres leyendas del country con las que formó el grupo de Highwaymen, Willie Nelson, Waylon Jennings y el aludido anteriormente Kris Kristofferson. A estos tres también se une en la película un menos conocido John Schneider, que también fue cantante de country. Y el otro en los últimos, es Los Últimos Días de Frank y Jesse James, donde coincide otra vez con Willie Nelson y Kris Kristofferson, y ambos, Kris y Johnny, encarnan a los dos populares hermanos forajidos. Kris hace de Jesse y Johnny hace de Frank. También es de 1986, como decimos, y además en esta película aparece la magnífica June Carter, mujer de Johnny y perteneciente a la mítica familia pionera de la música country, la Carter Family. Los estupendos cantantes country David Alan Coe y Ed Brewis cuentan asimismo con papeles secundarios. ¿Cómo no? Hablando de esta faceta cinematográfica de Johnny Cash, es obligado citar esa película sobre la vida de Johnny en La cuerda floja del año 2005. En esta no sale el auténtico Johnny Cash, pero habría que incluirla a la fuerza ya que se trata de un biopic oficial. El gran Joaquín Phoenix interpreta al cantante y la impresionante Reese Witherspoon a su esposa June. La película narra los inicios de la carrera musical del cantante en sus giras junto a Jerry Lee Lewis o Elvis Presley hasta su legendario concierto en la prisión de Folsom. Volviendo ya al Gran Duelo, nuestra película de la semana, está dirigida por Lamon Johnson, más conocido por sus series televisivas como Half Gun with Trouble o Cimarrón, de temática western, o ya en los 80 por Wallenberg o Lincoln, recibiendo un Emmy además por cada una de ellas. En cine, El último héroe americano con Jeff Bridges o Lipstick con Mariel Hemingway son también bastante conocidas. El Gran Duelo narra el encuentro de dos legendarios pistoleros, encarnados por Kirk y Johnny, que se juntan por primera vez en el pueblo donde reside Douglas, comenzando sus habitantes a especular con que van a batirse en un duelo a muerte, hasta el punto de hacerse realidad tal evento, para el cual se venden entradas y el superviviente se quedará con toda la recaudación. La película cuenta con varios secundarios de renombre como Keith Carradine, Karen Black o Jane Alexander. Y no, no es una gran película, pero sí la mejor de Johnny Cash y por eso merece la pena ver por conocer la faceta como actor de esta leyenda de la música americana. Además, es de destacar como rasgo original de la película que es la primera producida por una tribu india, los Apaches Jacarilla, asentados en Nuevo México. La canción que abre esta película se llama It's a Devil Wind That Blows, sopla un viento del diablo, y la canta el propio Johnny Cash en su clásico estilo con ese punteo de guitarra que va cambiando de ritmo y que tantos éxitos le dio. Y sin nada más que contar por hoy, os envío un afectuoso saludo, amigos.
It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat. And December snow is ugly.
Pues muchas gracias, Jesús. La verdad que es una recomendación maravillosa la que has hecho. Con esta película de 1970, llamada en España como El Gran Duelo, pues llegamos a nuestro final ya del especial de Johnny Cash. La verdad que espero que os haya gustado, que hayáis descubierto al que verdaderamente es el rey de la música country por la influencia que tuvo después y por la cantidad de discos y de canciones que grabó. Un talento del que la verdad podríamos estar hablando durante horas, pero el tiempo de este podcast es medianamente limitado. Digo medianamente porque puedo hacerlo de la duración que quiera, pero soy un poquito autoexigente y trato de no pasarme de los 55-60 minutos, aunque sé que hoy pues me he pasado un poquito más, pero sobre todo con el objetivo de que los conceptos pues sean más sólidos, estén más condensados. Me despido ya y os puedo anunciar que el próximo episodio, que será ya el número 5 de estos Vientos del Sur, va a estar dedicado a los orígenes de la música country. Nos iremos a esos años 20, 30 y 40 del siglo pasado. Un saludo desde los mandos técnicos de Arancha Bravo y otro de un servidor. Les ha hablado Alex González. Hasta la próxima.
It's a devil wind that blows when there's a hole in your coat, and December snow is ugly when your boots have come apart, and you can't see a bright tomorrow through the darkness of today. And the country isn't pretty when you're hungry.